Queremos contarles, ya saben, lo último de lo último sobre la gripe. Está aquí con nosotros ya el doctor Sánchez Martos. ¿Qué tal está, doctor?
Muy bien, y vacunado.
Pero,
¿y eso lo pueden decir todos?
Bueno, yo quiero...
Vayan contestando, que también tengo yo dos entradas. A ver, yo voy a regalar dos entradas a todos los que ya vienen diciendo si se han vacunado o no se han vacunado. Fíjate.
Vale.
Luego diré para qué son las entradas, ¿eh?
Vale, yo me quiero vacunar.
Bueno, pues ya sabes...
Me quiero vacunar. Tengo tiempo hasta el 31 de enero. Lo han ampliado.
Pues claro, como estaría bueno. Si es que es un absurdo poner el límite. Por cierto, ya tienes a quien te puede vacunar. Tú tienes enchufe. Te puedes vacunar hasta en directo.
¿Me puede vacunar usted?
Sí, hombre, en directo. ¿Cuántas veces lo hemos hecho?
Bueno, que pues una más.
Eres un poco miedosa.
No, de verdad.
Bueno,
que
bueno.
Creo que hay que hacerlo y sobre todo las personas, usted me convenció, las que estamos cara al público,
bueno,
pues necesitamos una cierta ya, protección, ¿no?
Solo te daré un adelanto. Hay un partido de fútbol que no se pudo jugar en su momento, como consecuencia de que en uno de los equipos, 14 o 15 jugadores con gripe. Así que yo espero que hayan aprendido todos los entrenadores, que lo que llevamos diciendo hace muchos años, todos los jugadores, porque están en el mismo vestuario, tenían que vacunarse de la gripe.
Bien, estamos aprendiendo mucho, gracias aquí, desde luego, a nuestro doctor de cabecera, el doctor Sánchez Martos. Tenemos a Pilar Vicente dispuesta también a hablarnos en su contracrónica. La primera noticia tiene que ver con un grupo de científicos americanos que han construido los primeros robots vivientes. ¿Cómo es esto?
Robots vivientes a partir de células vivas de ranas africanas. A estos seres, a camino entre las máquinas y los seres vivos, se les conoce como xenobots o biobots también. Se han obtenido a partir de embriones de rana, miden un milímetro y pueden moverse, explorar el entorno y regenerarse en caso de sufrir daño. Se podrían utilizar en medicina regenerativa o para limpiar vertidos. Los robots fueron diseñados por un ordenador, el Deep Green, de la Universidad de Vermont, y después fueron ensamblados y desarrollados en el laboratorio de biología de la Universidad de Tufts en Massachusetts. Es la primera vez que los científicos logran diseñar máquinas completamente biológicas partiendo de cero. La investigación se ha publicado en PNAS, que es una de las revistas científicas con mayor prestigio. Se utilizó un algoritmo de inteligencia artificial capaz de generar y simular miles de diseños hasta conseguir el candidato óptimo, una especie de selección natural. En concreto, se utilizó piel y músculo cardíaco. Después de conseguir ese candidato, se transfirió. La verdad que esto es un poco como
de Matrix, de película, decíamos hace un ratito.
Sí. Después de conseguir ese candidato, se transfirió a las células madre de las ranas de la especie Xenopus laevis, de ahí su nombre de xenobots. Se emplearon pequeños electrodos de precisión para modificar y unir las células hasta reproducir el diseño que generó el ordenador. El resultado es un sistema vivo cuyo comportamiento reproduce la tendencia natural de las células, es decir, se autoorganizan, se reconfiguran si sufren daños y se mueven de forma coherente. Ahí lo dejo, doctor.
Doctor, estamos...
Da un poco de susto.
Da susto, pero estamos cerca de conseguir grandes prodigios en la medicina.
Sí, claro que sí, por supuesto, hay que ser muy positivo. Es una investigación muy puntera, llevan ya años intentándolo. Estamos hablando, a ver, células madre embrionarias de rana. Lo único que yo no estoy de acuerdo con los investigadores, aunque no soy quien para no estar de acuerdo, es que le llamen robots. Es decir, no son robots, no están hechas con una máquina. Vamos, pues usted lo vea, no tienen un engranaje, ni funcionan con pilas. Las pilas suyas son las mitocondrias de las propias células y, por tanto, no es un robot, es un ser vivo que han creado con un algoritmo informático y que además el origen de todo esto está en que ellos buscan que estas células o estos robots, como ellos les dicen, bueno, pues puedan ayudar a limpiar los fondos marinos porque degradan el plástico. Y luego además ellos también están generados para autodestruirse, es decir, que son biodegradables y por tanto sería una solución maravillosa para todo este tema de la contaminación atmosférica, de
Qué bien, qué bien. Doctor, esta ya se sale del mundo suyo, nos vamos al mundo del Vaticano y bueno, queremos contar que el asunto del celibato de los sacerdotes está en estos momentos a debate. ¿Y qué nos cuentas, Pilar?
Pues sigue la polémica en el Vaticano, porque fuentes del entorno del Papa Ratzinger, el Papa emérito, aseguran que la publicación que se ha hecho se trata de una evidente operación mediática y editorial. Ha desmentido su vinculación con el libro del cardenal Robert Sarajen. Al parecer, Benedicto XVI no dio el visto bueno a la publicación de unas cartas que envió a este cardenal y que publicó Le Figaro. En las misivas defendía Ratzinger el celibato ante la idea del Papa Francisco de autorizar que hombres casados puedan ser ordenados sacerdotes en la Amazonía. El caso es que nos encontramos ante una auténtica guerra interna en el Vaticano. El Corriere della Sera también ha publicado una versión filtrada cercana a Ratzinger en la que se desmiente su participación en el libro. Se dice que él no sabía nada del contenido ni lo había aprobado. Expertos vaticanistas han querido ver un intento de manipulación del Papa alemán por los sectores más conservadores de la Iglesia para enfrentarlo al Papa Francisco. El origen de la polémica, el cardenal Sarajen ha publicado por su parte las cartas del pontífice y la autorización para su difusión. El libro, ojo, se publica mañana en Francia y se espera así que pare, que éxito vaya a tener en las librerías. Y mientras la polémica, de momento el Papa Francisco no ha dicho ni mu.
Pues ¿sabes ya, por qué? Pues claro. Estaba pensando en que igual que han hecho lo de las ranas y que, claro, y que todo avanza, la Iglesia cualquier día nos da una sorpresa y avanza, porque el avance es eso, es que yo nunca he entendido. Y soy creyente y católico, apostólico, de esos que dicen, bueno, yo nunca he entendido por qué el celibato de un sacerdote, por qué no puedo ser yo también un sacerdote, que tengo mi vida propia y conozco los problemas del matrimonio, de los hijos, o por qué una mujer no puede hacer una misa, en fin, las monjas no es lo mismo que los sacerdotes. También llegará el avance en la Iglesia con toda seguridad.
Estoy segura también. Y de otras historias hablaremos en la siguiente hora. Pilar, Vicente, porque nos quedan más temas que queremos que conozcan los oyentes.
Claro que sí.
Nos vamos ahora con la gripe. ¿Tú tienes conato de gripe, Pilar, o no?
No, porque yo he sido una chica lista y ya me he vacunado.
Ella se ha vacunado.
Anda, pero qué callado lo tenías.
No, ella se ha vacunado.
Yo por hábito en mi casa, desde hace muchísimos años, nos vacunamos todos, hasta la niña cuando era pequeña,
claro,
por mi mamá,
sí,
que era una persona mayor, pues
sí,
nos teníamos que vacunar todos, mi hermana, mi cuñado, mi hija,
sí,
mi marido, todos.
Y si yo fuera el director del programa, que no lo soy, ni quiero serlo, ni quiero tampoco dar un consejo a la directora del programa,
a ver, ¿qué es lo
obligaría
que
a que todos los que pasen por esta puerta, en este estudio, que es un espacio
pero
cerrado...
Pero según entran invitados, ¿no?, y no invitados, toma, rasca.
Es que este es el habitáculo perfecto para contagiar de la gripe.
Ya.
Estamos hablando tú y yo ahora mismo a la distancia exacta en la que las microgotitas de fluje, microgotitas de la saliva que salen de mi boca al hablar, al reír, al toser o al estornudar, evidentemente estoy transmitiéndote, contagiando la gripe, pero además estos micrófonos que tienen una especie de esponjita, ahí se quedan los bichitos y todavía pueden hacer que la persona que venga pueda... Una persona con gripe no puede entrar en un estudio. Un profesor con gripe, y yo soy profesor, no puede entrar en el aula,
vale,
a dar clase porque
puede
contagiar a
los demás. ¿Pero qué
sugieren?
Que antes de entrar, que se hagan una prueba...
No, sugiero que escuchen tu programa y que entiendan que la vacuna de la gripe es, bueno, gratuita, entre comillas, porque estoy en contra de los políticos que siguen diciendo que la sanidad es gratuita, gratuita nada, está copagada por nosotros, pero vamos, que la vacuna de la gripe está financiada por la sanidad pública para los grupos de riesgo. Pero esto no significa, yo no he oído a nadie decir quién no se puede vacunar. Los únicos que no se pueden vacunar de la gripe son
pues
los niños,
Pilar,
menores de 6 meses, nada más.
Pilar Vicente nos va a decir qué es lo que comentan los oyentes a raíz de este tema, que es la gripe. Porque tenemos un dato, y es que la incidencia de la gripe en la Comunidad de Madrid ya supera el umbral epidémico con 91,52 casos por cada 100.000 habitantes. Lo que hay que decir es que ya la gripe ha empezado a preocupar en muchas comunidades, doctor Sánchez Martos.
Bueno, es algo que, en fin, no sé por qué preocupa a la gente cuando lo más importante es que estemos ocupados. Mira, la preocupación es antes de la ocupación. La preocupación debe de venir en agosto, septiembre, octubre, que es cuando se termina de diseñar la vacuna, y luego ya en octubre, cuando ya tenemos que vacunarnos, pero ahora tenemos que ocuparnos, y bueno, pues no es nada anormal. Sabemos que todos los años, por estas fechas, en enero y además estos días con tanto frío, van a haber repuntes de lo que llamamos onda epidémica, y que eso va a llegar hasta mediados o finales de marzo. Bueno, ha aumentado mucho más que en Madrid, en Asturias, el País Vasco, Galicia, Canarias, Extremadura, Navarra. En Madrid todavía no estamos tan mal, pero lo que no puedo aceptar es que este fin de semana tantos y tantos medios de comunicación, además depende de cómo se diga, fíjate, yo te puedo decir que la gripe es una enfermedad grave, o puedo decirte, la gripe es una enfermedad grave que provoca muertes. No, no, vamos a ver, señores, la gripe no es mortal. La gripe no mata, igual que la contaminación no mata. Lo siento, otra cosa es que se haya querido dar vueltas a las cosas que dicen los políticos. La contaminación no provoca una muerte directa, la contaminación desencadena la posibilidad de una muerte en determinadas poblaciones que están en riesgo. Igual que la gripe puede matar, y evidentemente tenemos más de 6.000 muertes al año, pero en las personas mayores que están bajas de defensa porque tienen enfermedades crónicas y sobre todo porque no se han vacunado. Y te daré un dato. Año 2019, en el curso pasado, es decir, 2018-2019, 6.300 muertes. No lo digo yo, lo dice el Instituto de Epidemiología, lo dicen las sociedades científicas. Si hubiéramos conseguido la tasa de vacunación que estamos pidiendo, es decir, si la gente se vacunara, habríamos evitado más de 3.600 muertes. Muertes que no provoca el virus de la gripe, sino que aparecen porque la gripe se adueña de las defensas de las personas que tienen una enfermedad crónica.
Vamos a decir también otro dato. La Comunidad de Madrid contempla habilitar 876 camas hospitalarias en el marco del Plan de Invierno y Gripe 2019-2020. También va a reforzar la plantilla con la incorporación de 1.300 profesionales sanitarios, principalmente de enfermería. Claro. De enfermería.
En atención primaria.
Lógico. Doctor, ¿qué podemos hacer? Lo primero, ¿cómo detectar que tenemos gripe? ¿Cómo podemos decir esto no es un catarro? ¿Cómo se puede diferenciar?
Mira, la diferencia está clara en que, en fin, se puede resumir en una sola cosa, que ahora te diré, pero la gripe produce fiebre muy alta, una tos seca, mucosidad en la nariz, dolor de garganta, dolor de cabeza, dolor de huesos, dolor de músculos, le dicen el quebrantahuesos, pues es el quebrantamiento del cuerpo. Pero en definitiva, cuando una persona tiene gripe, es que no puede ir a trabajar, por mucho que quiera.
Primero es que no puede,
porque no se puede ni levantar. O sea, esto es, si usted ahora mismo está en casita, ya está tosiendo, o tenemos a nuestro padre tal, tosiendo, y le ponemos el termómetro, tiene 38 de fiebre, eso no es gripe, vamos a esperar. Por tanto, vamos a hacer el tratamiento que ahora le recomendaré. Pero con eso no hay que ir a urgencias de un hospital, ni muchísimo menos. Pero que además la gripe es que, vamos, te molesta hasta ir al baño. Por tanto, no, es que no puedes ni moverte. Esta es la diferencia con un resfriado. Otra cosa es que, aunque puedas, que ya en el cuarto o quinto día que estás con la gripe ya puedes, no deberías ir a trabajar. Y además, los empresarios, los jefes, los directores, tienen que entender que esa baja laboral por la gripe lo que hace es evitar que haya más personas con gripe en el trabajo. Por tanto, una baja laboral a Joaquín o a María porque está con gripe, lo que está haciendo es aumentar la productividad de la empresa. Esto
claro
es importante.
Sí. Bueno, recordemos, Jesús, en qué consiste la vacuna, ya que realmente todavía podemos vacunarnos de la gripe. ¿Por qué tenemos que vacunarnos todos los años?
Pues mira, yo cuando fui consejero me costó muchísimo trabajo convencer a mis directores generales de que se aumentara el plazo de la vacunación, que nunca entendí antes de ser consejero y que lo sigo sin entender ahora. Y yo desde aquí quiero felicitar a el consejero de Sanidad, porque claro que ha hecho las cosas como se deben de hacer. Es decir, se ha cogido un presupuesto para aumentar las camas hospitalarias, un presupuesto para aumentar personal de atención primaria y sobre todo de enfermería, y de una forma muy especial es, pues, que dar más plazo para que la gente se vacune, si no pasa nada, el 31 de enero o el 15 de febrero. Si resulta que llegamos a febrero y vemos que hay un repunte de gripe y hay personas que no se han vacunado, ¿cuál es el problema de que se vacunen? Y ahora ya no lo digo como ex político ni como político, lo digo como profesional sanitario. ¿Cuál es el problema de que se vacunen. No, la vacuna de la gripe tenemos que ponerla todos los años, todos, porque el virus es un virus inteligente. Es una enfermedad benigna, pero es muy inteligente. Entonces va mutando todos los días, cambia sus genes internos. Ahora mismo ya están los investigadores diseñando la vacuna de 2020-2021, porque están viendo ahora cómo se produce la gripe, qué se diferencia y cómo está mutando. Así que, nada, mi felicitación por aumentar ese plazo para que la gente se pueda vacunar, claro que sí.
Vamos a saber qué están diciendo ustedes en las redes, qué preguntas quieren formular a Jesús Sánchez Martos.
Pues
adelante,
hay preguntas para el doctor en nuestro WhatsApp. Por ejemplo, Jesús nos pregunta, ¿hay alguna contraindicación si tienes habitualmente cuadros de bronquitis crónica? Susana nos pregunta también, ¿los niños deberían vacunarse a partir de qué edad? Y luego Rodrigo dice, ¿cuáles son los grupos de riesgo? Yo trabajo cara al público en un comercio y tengo 52 años.
Qué buenas son las preguntas, qué inteligentes nuestros oyentes. Vamos a ver.
A ver, empezamos con la contraindicación.
¿Ninguna? ¿No? Es decir, no.
Aunque uno tenga frecuentemente bronquitis, como es el caso del oyente.
No. Es indicación. Es decir, si hay una persona que tiene una bronquitis crónica, está dentro del grupo de riesgo. Una persona que tiene la bronquitis crónica, una persona que tiene cualquier enfermedad crónica respiratoria o cardíaca, la EPOC, esa enfermedad pulmonar obstructiva crónica, de estos, las personas que tienen que ir con una mochilita con oxígeno, es que se tienen que vacunar. Sí o sí se tienen que vacunar. Por cierto, de la gripe y del neumococo, porque tengo que recordarles que la gripe, que es benigna, mata, porque se asocia muchas veces con el que sí es maligno, que es el neumococo. Y por eso ya la Comunidad de Madrid también tiene incorporada la vacuna del neumococo, que hay que ponerla una vez nada más.
¿Pero se pueden poner dos?
Pues en el mismo día, un día en un brazo, como tenemos dos, y otra en otro brazo. No pasa nada. Pero si usted quiere hoy de poner una y la semana que viene otra. Así es que una bronquitis crónica está indicado. Solamente estará contraindicado cuando esa persona con bronquitis crónica o con un problema valvular en el corazón, pues tiene fiebre porque tiene un resfriado. Pues sí, pero no por otra cosa, sino porque a veces el efecto secundario de la vacuna pues puede empeorar los síntomas de tu resfriado.
La del neumococo ha dicho que es una vez.
Una vez y bueno.
Pero en la vida.
Sí, una vez cuando tienes a partir de los 60 años en Madrid. Es no en todas las comunidades es igual, pero aquí en Madrid afortunadamente la tenemos en los 60 años y el médico decidirá si luego hay que repetir una dosis a los 2 o a los 3 años, por ejemplo, pues en una persona que tiene un cáncer de hígado, un cáncer de estómago o tiene sida o tiene cualquier enfermedad que pueda disminuir las defensas, pero eso ya lo decidirá su médico. Pero hoy, si usted me está escuchando y no se ha vacunado, aproveche, 60 añitos, 61 añitos en la plena flor de la vida, le quedan 38, 39 años, todavía por disfrutar. Vacúnese de la gripe y aproveche y vacúnese contra el neumococo.
También hablaba de los niños. Sí. Los niños, ¿qué deben hacer? ¿Cuándo? ¿A qué edad?
Mira, esa es una guerra que recordarás que llevo diciendo muchísimos años. Yo, ahí en el desierto, nunca hay que pensar que porque estamos en el desierto nadie te escucha. Al final, las sociedades científicas, desde hace ya 5 años, aceptan lo que llevamos diciendo algunos médicos. No. A partir de los 6 meses, todos los niños. ¿Pero por qué no? ¿Cuál es la contraindicación? Si la única contraindicación son niños menos de 6 meses por las alergias, posibles alergias al huevo. Pero nada más. ¿Y por qué defendemos que los niños se vacunen? Fíjate, hemos visto que desde que los niños han vuelto al cole ahora, desde Navidades, ha aumentado los casos de gripe en los abuelos. La pregunta desde la epidemiología es, ¿ese niño puede tener el virus de la gripe y como tiene más defensas, no lo notamos, pero lo tiene en la garganta y como el abuelo, que es el que va, o la abuela, a recoger al niño y que se queda con ellos porque las parejas tienen que trabajar, estamos viendo que aumentan más los casos de gripe en esa situación? Por tanto, ¿vacunar a los niños? Pues claro que sí. Y luego, ¿grupos de riesgo? No, grupos de riesgo es desde el punto de vista político. Como resulta que no tenemos dinero para que la vacuna sea financiada, no gratuita, financiada para todo el mundo, pues ponemos grupos de riesgo. Es una limitación. Ahora, yo no soy político, no tengo que manejar ese dinero, yo tengo que recomendar que la vacuna de la gripe todos los jugadores de fútbol, vosotros, pero bueno, nuestro oyente que estaba en un...
Trabajo cara al público, dice, en un comercio y tengo 52 años.
Pues claro, trabaja cara al público, es que deberíamos exigirlo. Es decir, esto que estoy haciendo y estoy cara al público, pues evidentemente puedo estar contagiando de la gripe. Pues claro, otra de las cuestiones...
¿Y a él le pueden contagiar las personas que entrenan en el comercio?
Conductores de autobús. todos. Eso tenía que estar obligado por el ayuntamiento. Así que a mi amigo el alcalde ya le digo, todos.
Todos.
Taxistas, todos. O sea que está muy bien que sepan inglés, que sepamos inglés los taxistas. Pero oiga, pero vamos a ver, que se vacune usted, taxista. Pero...
¿Porque hay algún argumento científico para no ponerse la vacuna?
En absoluto, y menos en un taxi, fíjate en un taxi. Un sitio tan pequeñajo en el que continuamente entra gente. Pues el taxista puede tener la gripe en cualquier momento. No, no existe ningún argumento. Por cierto, ya que hablas de argumentos, otra de las guerras que seguimos perdiendo, muchos que defendemos que la vacuna debe ser para todos, es la de los profesionales sanitarios.
Sí, algunos se resisten, ¿no?
¿Cómo que algunos? Es el grupo de poblacional que más se resiste. Y la pregunta es, ¿por qué? Bueno, algunos dicen, es que estamos inmunizados. No es cierto, no existe eso. No tienen ningún criterio científico. Por tanto, si me están escuchando los profesionales sanitarios, decirles que desde luego tendría que estar obligado. Que cualquier trabajador, no estoy hablando de los médicos y de las enfermeras, Pilar, Nieves, no. Estoy hablando de los celadores, de la señora de la limpieza, de los de la cocina, de los que abren la puerta, de los que la cierran. Todos los que trabajamos en un sistema sanitario y los alumnos que van a trabajar con los pacientes deben estar vacunados contra la gripe. Por su bien, pero sobre todo por el bien
del paciente.
Del paciente.
Un correo más, muy rápido,
sí,
Pilar.
Fíjate, Luis Jiménez, al que le han tocado un par de entradas para el jueves para la gala.
¿El
dice,
del jamón?
No, el jamón no. Ha tocado. Ah. Bueno, nos escribe, yo me vacuné de la gripe porque soy del grupo de riesgo sanitario para no contagiar a los demás y por mi familia. Y Julián también. En mi casa nos vacunamos todos porque mi mujer es médico. Cristina pregunta, ¿son efectivas las vacunas? Me la puse un año y agarré un trancazo tremendo. ¿Cuándo hay que ponérsela?
Bueno, vamos a ver, primero...
Yo también me pasó eso un año,
bueno,
¿eh?
Bueno, al señor este que le había dado dos entradas, debí darle 20. Llamarle a darle 20. O sea, un profesional sanitario que se vacuna por el bien de los demás y que además tiene el valor de decirlo aquí y no dejarme
por
solo.
Por eso estaba escuchando, te digo.
Yo se lo agradezco, mandarle dos entradas más de mi parte, por favor. Vamos, por favor. Genial. Luego, oiga, y Nieves también me lo dice. Ahora me lo decía fuera de micrófono. Bueno, me pongo la vacuna, vale. Ella me ha dicho que el martes que viene yo voy a venir preparado.
Sí, pero yo le preguntaba, hubo un año que me la puse y tuve la sensación de que me dio...
Esto, la sensación. A ver, vamos a ver, señores. Ahora mismo están circulando, y aquí seguramente en el estudio, además de algún virus de la gripe que se haya colado, habrá virus respiratorios. Y hay pues más de 70, 80 virus respiratorios. Es decir, un montón de resfriados, o ese resfriado que seguramente nos dirá algún oyente, oiga, sí, yo veo con la nariz, los ojos, y además he tenido un poquito de diarrea, o a lo mejor, bueno, sí son virus gastrointestinales y respiratorios. Bueno, pues es verdad que si yo te pongo la vacuna y esa vacuna puede tener un efecto secundario muy mínimo y en muy, muy bajo porcentaje, pues es un pequeño dolor que bueno, con un paracetamol se quita, un poquito de febrícula, pero eso de que la vacuna puede producir la gripe no, porque es que es imposible científicamente, es que el virus no tiene vida y si no tiene vida, pues no puedes tener esa enfermedad, tendrás otra, no digo yo que no, porque a lo mejor ese día... Has estado conmigo, que tengo gripe, te la he contagiado y todavía no ha hecho efecto la vacuna para que tenga los anticuerpos suficientes. ¿Lo veis o no?
Ya.
Entonces, el martes que viene, yo vengo preparado aquí con mi maletín de la señorita Pepis y iba a ayudar a Pilar, que le había traído
muy
una
bien.
Cofia. Te pones de enfermera y me ayudas tú aquí.
Uy, sí, de ayudante, claro.
Muy bien, doctor.